Atención, chicas y chicos del secundario. Seguimos educando.
Hola amigos, hola oyentes de la Radio Escuela, aquí les habla Hilda Lizarazu dando comienzo a una nueva jornada en este encuentro escolar mediado por la Radio Amiga, que ha venido a ayudarnos en esta época difícil donde tenemos que guardarnos en casa para evitar el contagio. ¿Cuánto tiempo que venimos guardados ya? Aquí continuamos llegando con esta red de abrazos radiales que se extiende desde Radio Nacional por las 180 emisoras hermanadas de radios privadas, públicas, provinciales, universitarias, cooperativas, comunitarias y de pueblos originarios a todos los rincones de la patria, devolviéndonos con su recepción y sus mensajes la fuerza necesaria para seguir adelante a pesar de todas las dificultades que nos planea, que nos plantea la hora en que vivimos. Escucho esa musiquita a lo lejos y hoy, siendo viernes 23 de octubre, quiero saludar al señor Charly García, que es su cumpleaños, y escuchamos la musiquita de fondo y es música de él. En honor al gran Charly García, argentino, salud. Les quiero contar que siendo hoy 23 de octubre, desde el 1 de octubre, estamos con este nuevo sistema de chatbot. Ahí va. Llega el robotito preguntón que los espera siempre al final de cada programa con preguntas nada difíciles, en verdad, sobre lo que escucharon, sobre la temática del programa del día, ¿no es cierto? Es un juego con pistas para llegar a la respuesta correcta. Siempre listo para entrar en acción está el chatbot. Todos los días el bot tendrá 10 preguntas sobre los temas que vivimos en el programa. Las preguntas son para cada nivel, por supuesto, así que te vamos a preguntar tu nombre y en qué grado o año estás. Vas a contar con pistas para llegar a la respuesta correcta y cada respuesta correcta también tendrá más información sobre el tema. No se gana nada más que el puro conocimiento, que no es poco. Entonces, les voy a pasar el número para que anoten. 113-275-2139. 113-275-2139. Sigamos aprendiendo. Hoy saludamos a las radios de Buenos Aires. Radios FM Resistencia, FM 103.9, Sur, Buenos Aires, La Plata, Villa Elvira. FM Tincunacó, FM 107.3, Norte de José C. Paz, Pilar, Malvinas Argentinas y Moreno. Radio La Posta de Pergamino, FM 101.7 en Buenos Aires, en Ciudad de Pergamino. Radio Mestiza, FM 101.7, Buenos Aires, Junín. ¿Cómo lo aplauden? FM Ocupas, FM 88.3, Buenos Aires Oeste, Trujuy, Moreno o Moreno Norte. No sé dónde quedará Trujuy, cerca de Moreno o de Moreno Norte, me imagino. Bueno, estamos aquí en Ciclo Orientados, Radio Escuela, y estamos con la profe. Hoy vamos a tener todo un programa con ella, con la gran Lucila Muñecas. ¿Cómo va, Lucila?
¿Cómo estás, Hilda, chicas y chicos?
Muy bien, aquí en otro programa de esta Radio Orientados, de este Ciclo Orientados, Radio Escuela. Y bueno, hoy tenemos un tema puntual que ya habíamos tenido, otro programa hablando del litio.
Exactamente. Hoy vamos a estar trabajando la cuestión del litio, poniendo de relieve la dimensión espacial, ¿no? Estamos en geografía, la idea es aportar una mirada complementaria de lo que estuvieron trabajando ustedes hace algunas semanas con Jorge, el profe de física, y Teresita, profe de química y biología. Sí. Exactamente. ¿Te acordás qué te quedó de esa charla con ellos en relación al litio? Ponele, ¿por qué se está hablando tanto del litio? ¿Qué es?
Me quedó que la Argentina era el quinto país con más, el NOAA, ¿no? Sí. Bolivia, Chile y Argentina.
Claro, ahí tienen, está el triángulo del litio, que tiene el 80% de las reservas mundiales de litio.
Después,
el litio es un metal del cual se está hablando mucho porque se plantea que puede, o sea, que se está usando para la transición energética, ¿no? Con el litio como metal tiene propiedades específicas que hace que sea muy buen conductor de la electricidad, porque se oxida fácil. Eso. Esto lo digo medio rapidito, me decís,
eso
porque
acordaba.
Te quedó claro.
También me acordaba que era Li en la tabla.
En la tabla, es el tercero, es muy liviano, eso también es una ventaja porque hace que, digamos, es más fácil transportarlo, ¿no? Pesa menos, entonces se puede aprovechar más este potencial que tiene para la cuestión eléctrica. Todo esto, quien quiera profundizar las cuestiones, digamos, químicas y físicas de esto, puede buscar en internet la clase, fue del 6 de octubre, ciclo orientado, la descarga y se la escucha y la van a explicar mucho mejor que yo, que tuve que ponerme a estudiar para decir estas cositas, porque una profe de geografía no necesariamente sabe dónde está ubicado el litio en la tabla periódica de elementos.
Bien.
Pero bueno, esto, ¿no? O sea, se está hablando mucho del litio porque se dice que es el metal que nos va a garantizar la transición energética, la opción más limpia para reemplazar el combustible fósil. Entonces hay, por ejemplo, autos, motos, bicicletas que están funcionando en base a baterías. Esas baterías están hechas con el litio. Ahora bien, esto, digamos, ¿por qué se habla de estas energías como energías limpias? Bueno, porque reemplazan a los combustibles fósiles que sabemos que son muy contaminantes y que además se están agotando, ¿no? Las reservas de petróleo.
Cuando decís combustibles fósiles, estás hablando del petróleo.
Del petróleo.
Es el único, ¿no es cierto?
El petróleo, el gas, el diésel, sí. Bien. Los hidrocarburos, digamos, tal cual. Pero bueno, la pregunta que nos hacemos desde geografía y que se están haciendo no solo desde la ciencia, sino personas vinculadas a la problemática del litio, ¿es tan limpio el litio, la energía, la extracción de litio? ¿Cómo se realiza? Porque una cosa es decir que una vez que tenemos el litio, bueno, está bien, usarlo no genera emisiones de efecto invernadero como sí los combustibles fósiles, pero ¿cómo se extrajo ese litio?
Con agua, ¿no?
Claro, ahí entra la cuestión de cuántos otros recursos, además del litio, están involucrados en la extracción de ese mineral. Como bien dijiste vos, Argentina es uno de los, es el que tiene la cuarta reserva de litio a nivel mundial, junto con Bolivia, Chile, Estados Unidos también.
Me llamó mucho la atención, me pareció buenísimo.
Es un número interesante. Claro. En el segundo bloque de hoy vamos a concentrarnos en la cuestión de, bueno, qué tanta soberanía tenemos sobre ese recurso, porque una cosa es tener muchas reservas, pero bueno, quiénes las explotan, qué se hace con eso, se exporta así crudo o se lo transforma acá, bueno, este tipo de problemáticas las vamos a concentrar en el segundo bloque.
Bien.
Quisiera un poquito, hoy, en este primer bloque vamos a tener una nota con alguien que nos va a explicar las cuestiones técnicas, ¿no? Cómo se extrae el litio, qué impactos ambientales genera y por qué hay un conflicto ambiental en torno al litio. Antes de esta nota yo introduzco un poquito como para que nos situemos, ¿no? ¿Dónde estamos en el territorio? Vos dijiste NOA, exactamente. Estamos ubicándonos en La Puna, ¿no? La Puna es una altiplanicie ubicada en un promedio de 3.700 metros sobre el nivel del mar.
Salares.
Claro, dentro salares. De esa puna hay muchos salares, exactamente. Cada uno de estos salares conforma subcuencas, que ahora vamos a ver qué significa la idea de cuenca y de subcuenca. Los dos más importantes en términos del litio son las Salinas Grandes, Guayatayoc, en Jujuy y Salta, y la subcuenca del Hombre Muerto, que está en el límite entre Catamarca y Salta. En ambas hay hoy en desarrollo dos proyectos extractivos de litio. También hay otros 50 proyectos en evaluación. O sea, es algo que está muy sobre el tapete hoy en día. Por cómo se formaron estos salares de estas subcuencas, tienen características únicas en relación a la presencia de determinados minerales, entre ellos el litio, porque el litio también, como la mayoría de los metales, está en asociación con minerales, ¿no? Entonces hay litio también en San Luis, en Córdoba, pero es de más difícil extracción. Por eso los dos proyectos en curso son en estas zonas que mencionaba recién. Esta región, la altiplanicie, la Puna, tiene particularidades climáticas, ¿no? La tremenda aridez, la enorme evaporación solar, ¿no? Por efecto de los vientos y de la radiación solar. Estas condiciones climáticas son, digamos, aprovechadas, entre comillas, por la tecnología esta de la cual vamos a hablar, de extracción del litio. ¿Querés presentar a la entrevistada que tendremos?
Ya la tenemos en línea a Evelyn Vallejos, gestora ambiental. Bienvenida a Ciclo Orientado, la profe Lucila Muñecas de Geografía y ESI. Y yo, Hilda Lizarazu, te saludamos. ¿Cómo estás, Evelyn?
Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación.
Un gusto, Evelyn.
Un gusto.
Estaba yo recién pintando un poco, digamos, el paisaje y la región de La Puna, que es donde se están desarrollando hoy los proyectos extractivos de litio. Me gustaría que nos cuentes cómo es la tecnología de extracción de litio que se está empleando hoy en día.
Bueno, sí, escuchaba un poquito tu contextualización regional, hermoso. Me hace ir viajar para allá directamente.
Sí.
Bueno, yo soy de Catamarca. Ajá. Y nosotras tenemos en nuestra comunidad, ¿no?, en el Salar del Hombre Muerto, tenemos buena explotación de litio ya hace 25 años.
Ah, mucho ya.
Muchísimo. Uh-huh. Y bueno, sí, para nosotros es muy muy dañino lo que está pasando, porque bueno, voy a empezar a contar lo que es el proceso.
Sí.
Y de ahí vamos a poder ir desglosando.
Claro.
Bueno, esta empresa que tenemos acá, que se llama Minera del Altiplano, uh-huh, que la empresa que pone las acciones es Livent, de Estados Unidos, uh-huh, lo que hace es perforan nuestro salar, el salar del hombre muerto, y extraen la salmuera, que está mezclada con litio y bueno, y otros minerales que escurren, ¿no?, desde las montañas aledañas, y se quedan depositadas en el salar. Uh-huh. El salar tiene una cubierta sólida que las mineras, bueno, rompen para empezar a extraer la salmuera que tenemos abajo. Uh-huh. Y los impactos más grandes que tenemos es por el agua. Uh-huh. Ya que voy a empezar a tirar los números reales que utiliza la empresa Minera del Altiplano, son de salmuera extraen 900.000 litros por hora. Uy, de salmuera.
Que se bombea. Para explicar, la salmuera, digamos, es la solución, es un agua subterránea que está, digamos, debajo de la costra, de la salina, vos corregime, Evelyn,
sí. Si
me equivoco, y lo que se hace es extraer esa salmuera, ¿no?
Bombas.
Las empresas, claro, bombean ese agua a la superficie, y ahora Evelyn va a contar mejor, pero se ponen piletas para que se produzca la evaporación y decante el litio.
Claro.
Bien.
Claro, ellos preparan grandes piscinas, gigantes, uh-huh, donde ponen estos 900.000 litros por hora de salmuera, uh-huh, lo colocan en esas piletas y le agregan también agua dulce.
Uh-huh.
El agua dulce la sacan de un río nuestro que se llama el río Trapiche, uh-huh, y ellos bombean también de ese lugar 380.000 litros por hora de agua dulce.
Uh-huh. Son números exorbitantes, sí.
Son números exorbitantes. Entonces, 900.000 litros de salmuera más los 380.000 litros de agua dulce los colocan todo por hora, lo colocan en las grandes piletas, donde quedan en reposo y por la acción del sol se va evaporando nuestra agua, uh-huh, que se dirige a otros ecosistemas. Uh-huh. A nosotros nunca nos vuelve esa agua. Uh-huh. Se va evaporando y van decantando los sólidos y cuando tenemos ya más o menos un concentrado empiezan también a agregarse químicos.
Uh-huh, uh-huh. Antes de pasar esa cuestión, para dimensionar un poco, ¿no? Porque yo decíamos,
sí,
en particular la región de La Puna es una región súper árida, ¿no? Donde el agua es escasa. Entonces, de estos números exorbitantes que vos estás contando, hay que, para contextualizar, es en una región en la cual el agua escasea, ¿no? Este río que mencionabas, supongo, es un río de deshielo, de glaciar, ¿o cuál es su origen? ¿Tenés idea?
Sí, estos ríos que tenemos nosotros en La Puna vienen del volcán Galán, uh-huh, que es un volcán, bueno, muy importante, es patrimonio de la humanidad.
Uh-huh.
Bueno, porque tiene unos microorganismos llamados estromatolitos que han generado la vida en el planeta.
Ajá, claro.
Estamos hablando de un lugar que es patrimonio de la humanidad, un lugar sí que no llueve casi nunca.
Uh-huh.
Este invierno no hubo nevadas, por lo que el acceso al agua va a ser menor este verano.
Claro.
Bueno, son muchas circunstancias extremas. Hablamos que estamos a 4.500 metros sobre el nivel del mar, uh-huh, y sí, la radiación del sol es una de las más fuertes. Entonces, bueno, la poca agua disponible que tenemos también se nos va.
Se evapora.
Evelyn, te quería preguntar, esta empresa norteamericana que dijiste llamada Livent, ¿hace cuánto tiempo que hace extracción del litio desde Catamarca, del Salar del Hombre Muerto?
Hace 25 años.
Ah, 25 años es lo que dijiste al comienzo.
Claro, hace 25 años que están
sacando
litio. Sí, la verdad que no es tan conocida esta empresa. Por ahí de Catamarca se conoce más a Lumbrera,
claro,
que es de oro, pero bueno, estamos trabajando duramente con la comunidad atacameños del altiplano, que es la comunidad indígena que vive en ese lugar, bueno, para también dar a conocer todo esto que nos pasa.
Tu profesión es perito ambiental, ¿no es así?
Soy gestora ambiental.
Gestora ambiental,
y también soy técnica en industria de procesos.
Sí.
Por eso, bueno, investigo también los procesos que llevan adelante y los impactos que pueden generar.
Ayúdanos a entender la importancia de una mirada de cuenca, una mirada de cuenca hidrográfica, cuando analizamos el impacto de un proyecto de este tipo. Porque, según tengo entendido, es habitual, digamos, a las empresas mineras que desarrollan este tipo de proyectos, se les pide que hagan una evaluación de impacto ambiental o un estudio de impacto ambiental, pero lo que sucede en la mayoría de los casos es que analizan el impacto, digamos, en las hectáreas en las cuales están, ¿no? Pero no se miden los impactos aguas abajo, digamos.
Claro, ¿no? Bueno, agrandando el panorama, sí, tenemos muchas cuencas. El Salar del Hombre Muerto es una pequeña cuenca, pero que en realidad todas son cuencas más grandes, porque el sistema de la Puna, estamos investigando con un equipo, bueno, también de Norteamérica y otros investigadores, que en realidad es una gran cuenca la Puna. Todo lo que le dicen el Triángulo del Litio está todo unido.
Claro. Yo no llegué a explicar antes de la nota que es una cuenca, y Hilda pone cara de, no sé si está tan claro. Cuando hablamos de cuenca hidrográfica, estamos hablando de la superficie de tierra drenada, digamos, por una red de ríos, lagos, lagunas, agua subterránea.
Bien.
Justamente la palabra cuenca viene de cuenco, ¿no? O sea, hay divisorias de agua que están delimitadas por los puntos más altos del terreno y, digamos, la idea es que donde precipita o donde se derrite agua, bueno, ese agua confluye hacia las partes más bajas de la cuenca. Es importante cuando analizamos cuestiones ambientales tener una mirada de cuenca para ver, porque algo que sucede en un punto alto de la cuenca va a tener incidencia en lo que pase aguas abajo. Claro. Si yo seco un río arriba, bueno, no va a llegar agua abajo. Y esto como
claro,
uno de los ejemplos. Sí.
Sí, eso es lo que nos pasa a nosotros también, que vemos los impactos ambientales en estos 25 años, que, bueno, por la gran extracción de agua dulce del río Trapiche, se han secado, o sea, tenemos un impacto ambiental casi irreversible, se ha secado una vega, que las vegas son nuestros pequeños humedales en la Puna. Es un sector, bueno, muy árido, donde cada tanto tenemos vegas que son unos pastizales, también proveedores de agua, donde todas las comunidades originarias dependen de ello, porque ahí comen los animales y de eso es su sustento. Esta empresa Liven ha dañado un humedal, que es la vega del río Trapiche, la cual se murió por la cantidad de agua dulce que estaba extrayendo la empresa. Pero además, esto hablando de la cuenca, nosotros vemos impactos en todos los ríos de alrededor. Por ejemplo, bueno, hay el río que abastece la Villa Antofagasta, que está a 4 horas del Salar del Hombre Muerto. Los ríos están mermando, las vegas se están achicando, y es más, a 130 kilómetros en línea recta hacia el sur, se está secando otra vega, y todo es impacto de lo mismo, porque sí, se extrae de un lugar, pero en realidad la cuenca es tan grande,
que
los impactos se ven muchísimos kilómetros alrededor.
Claro, es un sistema complejo, digamos, no se puede analizar en el impacto puntual en una zona, sino ver la red de interacciones, el flujo de energía, de agua, entre los distintos puntos.
Claro. Sí, sí.
Esta forma de extraer el litio, me imagino que es un negociado entre los gobiernos, gobierno de la Argentina, nacional, provincial, y una empresa privada, ¿no es cierto? Que vos decís hace 25 años que los gobiernos hicieron estas negociaciones. ¿Y cuál es el beneficio de ese litio que nuestra Argentina obtiene, más allá de que ningún beneficio, sino lo que estás diciendo de que se secan las vegas y tal? ¿Hay algún beneficio?
Y bueno, mirá, investigando a esta empresa Liven, el mayor uso
suena alemán, Liven. ¿Es con B corta o con B larga?
Con B corta.
Bien.
Sí. Liven sería, ¿no? Como el primer uso que le dan al carbonato de litio que ellos producen, ¿no? Es para agrotóxicos. todo mal. Encima todo mal, sí, porque el primer uso que hace esta empresa es para agrotóxicos. Uh-huh. El segundo uso sí es para baterías, pero también acá nos cuestionamos porque, por ejemplo, la batería de un celular usa 0,2 gramos de litio.
Sí.
Y la batería de un auto eléctrico usa 67 kilos de litio. Uh-huh. Entonces a veces nos dicen, bueno, estás en contra de minería, pero usas celular. Sí, pero ¿qué uso le damos a ese litio? Uh-huh. Porque un auto eléctrico, seguramente las personas de Catamarca no vamos a andar en autos eléctricos. Todo esto está direccionado para lo que se dice países del primer mundo desarrollados. Claro. Todo está direccionado para que alguien en la otra parte del mundo ande en un auto eléctrico de 67 kilos de litio. Uh-huh. Y nosotros lo vemos por la televisión.
Es clave esto que estás planteando, en esto vamos a profundizar en el segundo bloque de hoy. Quisiera, porque te interrumpí yo cuando estabas contando un poco el proceso de extracción de litio, ¿qué pasa una vez que se evaporó el agua, se obtuvo el... ¿es carbonato de litio? O bueno, no me acuerdo cómo...
Sí, esto es un proceso hacia el carbonato de litio.
Ahí va.
Vamos, volvemos de la salmuera, ¿querés?
Claro, ¿qué pasa con las, por ejemplo, con las otras sales que no son el carbonato de litio? Sí, que terminemos
bueno,
sí, hacer ese recorrido.
Bueno, lo que ellos van teniendo algunos desperdicios, que es más que nada, para vuelvo, sacan la salmuera,
sí.
Pileta, las ponen con agua dulce,
sí.
Ya dije, bueno, las cantidades, dejan unos meses en reposo,
sí.
Y luego le agregan cal a esa solución.
Ajá.
Para que se una con el magnesio. Porque hay mucho magnesio en nuestro salar. Uh-huh. Entonces tenemos una solución sólida, ¿no? Uh-huh. Vamos a tener de hidróxido de magnesio, que eso queda en una montaña.
Claro.
Ahí nomás. No tiene ningún tratamiento, nada de eso.
O sea, quedan pilas de...
Sí, lo que le decimos la escombrera nosotros.
Ajá.
Quedan montañas de hidróxido de magnesio, que algún día no sabemos qué harán. Y el resto, para hacer el carbonato de litio, lo que hacen es, a lo que nos quedó, lo calientan a 45 grados con vapor. Uh-huh. y a eso le agregan soda cáustica. Uh-huh. Para regular el pH.
Bien.
Y de ahí tenemos también unos desperdicios, ¿no?
Uh-huh.
Unos efluentes que lo tiran directamente de vuelta al salar. Arriba de una laguna natural que tenemos, una laguna turquesa que se llama la Laguna Catal. Entonces, con este pequeño circuito que estoy contando, nosotros tenemos dos daños ambientales muy muy grandes. Uno es la vega del río Trapiche, nuestro humedal del río que por extracción de agua dulce se agotó.
Uh-huh.
Y por otro lado tenemos una vega, que es otro humedalcito,
uh-huh.
Que se llama Peñas Blancas, donde quedó totalmente seca y blanca por los químicos de los efluentes que tira la minera.
Evelyn Vallejos, estamos con una sonrisa en el alma. Gracias por todo tu conocimiento y gracias a los oyentes de Ciclo Orientado por abrir las orejas y escuchar la realidad de lo que estamos viendo con respecto al litio. Nos tenemos que despedir de esta conversación, pero queremos agradecerte nuevamente.
Bueno, muchas gracias también por escuchar. Para nosotros es muy importante.
Claro que sí.
Que se sepa, además, yo acompaño comunidades originarias que están en ese lugar.
Uh-huh.
Que bueno, y sufren mucho por lo que está pasando, por pérdida de sus animales, perdieron su economía regional, los persigue la policía. O sea, la empresa es muy fuerte. Tenemos una empresa de Estados Unidos acá interviniendo en nuestro estado provincial y presionándonos. Uh-huh. Y bueno, por eso agradezco mucho el espacio porque es muy importante para nosotros que se difunda lo que pasa en el Salar del Hombre Muerto, Catamarca, Argentina.
Gracias, Evelyn. Gustazo.
Gracias.
Bueno, muchísimas gracias.
Chau.
Vamos a cerrar el bloque con Liliana Herrero y La Catamarqueña.
Si me voy, volveré hecho sombra, dolido otra vez, la tierra por dentro de tanto cantarle me quema y mi boca quiere florecer. Yo sé que me verás, hombre solo, tendido a llorar, porque Catamarca me crece la sangre, como crece el río en la arena. Hombre que por andar llena su alma con la soledad, siente a Catamarca y sus viejos rastrojos, le canta la nombre para no llorar. Mi Belén, no hay adiós, es el tiempo de azul vendimial. A donde me vaya me sigue esta samba, y en mi pañuelito florece un hogar. Tejedora belenista telar en flor y la con hilos de luna la pena con la canción. Agüita de olvido bebo de sus manos ardidas al fuego de mi corazón.